en línea y en el aire. Esta es Frecuencia Primera, la señal de la nueva era.
Una sola programación en muchos sentidos.
Desde Lima, Perú, Sudamérica.
Extremos llega a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. Seguroselite.com, en Miami, la mejor alternativa en seguridad para usted y su familia.
Un sismo de 3,9 grados sacudió Lima y Callao. Un sismo de 3,9 grados en la escala de Richter se registró este sábado a las 2:47 en varios distritos de Lima y Callao. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, IGP, el epicentro del movimiento telúrico se localizó 36 kilómetros al sureste del Callao, con una profundidad de 53 kilómetros.
Dictador Hugo Chávez participará en la quinta cumbre de ALCUE en Lima. Chávez visitará Lima el próximo mayo para participar en esta quinta cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe Unión Europea ALCUE, que se realizará en el Perú entre el 16 y 17 de mayo 2008, informó el embajador venezolano Armando José Laguna.
Universidad de Yale tiene más de 40.000 piezas arqueológicas de Machu Picchu. Se especulaba que el referido material rondaba solo los 4.000. El ministro Hernán Garrido Leca informó además que ha planteado a la Universidad Norteamericana una fórmula para lograr la repatriación de los objetos.
Niño encerrado bajo llave muere carbonizado. Un niño de apenas 5 años de edad, quien había sido encerrado bajo llave junto a sus hermanos y primos, murió carbonizado luego que un voraz incendio arrasara con su humilde vivienda en el asentamiento humano Ampliación Villa Alejandro, en Lurín. El trágico suceso se produjo en la medianoche de ayer, luego que el precario inmueble donde dormían los hermanos Christopher, Jean-Paul y Jasmine, de 5, 7 y 2 años respectivamente, junto a sus primos Anthony, de 14, y Juana, de 11, se incendiara tras la caída accidental de una vela que ellos mismos habían encendido para cambiar el pañal de la pequeña Jasmine.
Ollanta se revela y no asistirá a juicio. Pese a las amenazas del tribunal de declararlo reo contumaz, si no acude mañana al juicio por el caso denominado Andahuaylazo, Ollanta Humala habría optado por no asistir a la primera sala penal para reos en cárcel, amparándose en el habeas corpus que le fue favorable en el 32 Juzgado Penal de Lima. Así lo señaló el abogado defensor del ex candidato presidencial Omar Jejade, quien subestimó las amenazas de la titular de esta sala, Carmen Rojasi, sobre la posibilidad de revocar el mandato de comparecencia de Humala por el de detención.
Esto es Extremos, que ya está en el aire en su episodio número 6, transmitido por Frecuencia Primera RTVN para todo el planeta Tierra, vía Internet y vía podcast con el Earth Music Network, donde quiera que lo escuche, en estéreo por Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Y quien les habla es Sandro Parodi y Ana Rosa Liendo en Extremos.
Yeah.
Es la voz de Debbie Gibson, Deborah Gibson, a quien también tuvimos aquí en Frecuencia Primera hace ya cerca de 2 años, en una entrevista exclusiva desde Los Ángeles, California, con el tema Electric Youth, Juventud Eléctrica. Esta canción sonó mucho aquí en Frecuencia Primera en 1989, cuando Debbie Gibson aún era joven y bella. Aún lo es, pero más lo era en esa época. Era descomunalmente bella.
La descomunalmente bella Debbie Gibson, con un tema que, bueno, sonó bastante en aquella época. Y me acuerdo que muchas era la época en que, como decir ahora, cuando salió Britney Spears, todos querían ser como ella. Pero hay una gran diferencia, ¿no?
¿Tú también querías ser como ella?
No, me refiero a que, bueno, uno era seguidora, veía cómo se vestían, ¿no? Era una moda, pues.
Bueno, y hablando de modas y hablando de gente bella, tenemos a otra bella, pero de Frecuencia Primera, que nos vas a explicar un poquito, brevemente.
Sí, se trata de Ashley, la recordada Ashley de Amanecemos Contigo, Ashley Roxana Quiroz Vargas Delgado. Ella, bueno, pasó el tiempo y todo el mundo seguro recuerda su voz en Amanecemos Contigo, esa voz juvenil, divertida, con mucha energía, que nos acompañaba siempre en los programas en los que estuvo presente y luego incluso como escucha, posteriormente invitada, en fin, siempre estaba presente de alguna u otra manera. Bueno, tenemos ahora nuevamente a Ashley con nosotros, lamentablemente no para una entrevista coloquial de Amanecemos ni de ningún programa, sino para un asunto personal, algo que le tocó vivir y que quizás no es la única historia, que es una historia que se puede repetir en muchos casos, pero que, bueno, ella nos ha dado sus palabras, una pequeña entrevista para poder escuchar su versión y todo lo que ha ocurrido. Ashley tuvo una niña hace ya algunos años, posterior a la salida del programa al aire, y ha enfrentado últimamente un problema legal para poder tener precisamente la tenencia de su hija, que se la arrebataron prácticamente los abuelos paternos de la niña, y hasta este momento recién ella ha podido, por medios legales obviamente, recuperarla. Sin embargo, bueno, es una crisis que de todas maneras afecta tanto a ella como a su hija, porque ha sido un tiempo duro para ella el tratar de recuperarla, sobre todo tomando en cuenta lo que se demora acá en general cualquier trámite judicial que se realiza.
Así es, vamos a escuchar ahora el audio de este reportaje hecho en Frecuencia Latina, por si acaso, y una vez más, Frecuencia Latina no tiene nada que ver con Frecuencia Primera, por enésima, la onésima y centésima vez. Y bueno, acá está Ashley con este reportaje donde habla de este hombrecillo llamado César Sánchez Reimer, de quien hablaremos luego de todo esto que vamos a escuchar de ella. Vamos a escuchar también la opinión de nuestro siempre fiel amigo, el doctor Johnny Vázquez, también que va a comentar sobre el tema legal referido a Ashley. Y finalmente, pues, esta nota en vivo con Ashley aquí en Frecuencia Primera y en Extremos. Escuchemos entonces el reportaje hecho en el programa Séptimo Día de Frecuencia Latina.
El vigésimo juzgado de familia acaba de fallar a favor de ella, dándole la tenencia temporal de la niña. Sin embargo, los abuelos paternos se niegan a entregarla, quitándole así a su propia nieta un derecho fundamental, que es crecer al lado de su madre. Los detalles a continuación.
Yo quiero que tú me acerques, que me des un abracito. Hace tiempo que no te abrazo, hace tiempo que no te veo, hijita. Te extraño mucho, ¿verdad? Ya no quisiera estar con ella, ¿no? Ya estoy las horas, los minutos.
Palabras de una joven madre que anhela reencontrarse con su hija. Desde hace un año y medio, Roxana Quiroz ha iniciado una batalla legal por recuperar a la pequeña Irene. Una pugna que enfrenta a los abuelos paternos de la niña y su madre biológica. Una verdadera guerra judicial desatada por el amor de Irene. Roxana apenas contaba con 17 años cuando se enteró que estaba embarazada. Su pareja, César Sánchez Reimer, lejos de apoyarla, le planteó una rápida y terrible solución.
Y se desentendía completamente, ¿no? Yo seguí mi embarazo, ¿no? Incluso me propuso cosas que no llevan a Sí. La pareja decidió convivir, pero no pasó mucho tiempo para que las caricias se agoten en el hogar de la pequeña Irene. Su padre, según la denunciante, empezó a ausentarse por varios días y sus apariciones dejaban mucho que desear. César Sánchez estaba bajo la sombra de un sospechoso comportamiento.
Sí, ya poco a poco empezó que no venía en las noches, empezó su manera violenta de actuar, ¿no? Le buscaban amigos de mala reputación y ya poco a poco me di cuenta que tenía problemas de drogas.
El inestable carácter de su pareja ocasionó una esporádica convivencia en distintas zonas de Lima. Finalmente, en enero del año pasado, cuando se habían instalado en la casa de los padres de César, Roxana decidió ponerle punto final a la relación y allí comenzó su verdadero infierno.
Yo iba a conocer esto a los abuelos de mi hijita, ¿no? Entonces que yo me iba a retirar todo. Y un día cuando yo estoy por retirarme, lo llaman a él y él me agrede físicamente con palabras soeces también. Y me agredió físicamente, ¿no? En la puerta de su casa y me echó. Y no pude sacar a mi hijita.
Pero este acto dio inicio a un largo calvario por la tenencia de la menor. A tal punto que Roxana tuvo que apelar a resoluciones judiciales para tener acceso a un régimen de visitas para poder ver a su propia hija.
Pero las visitas fueron tormentosas también porque me dejaban 2 minutos, a veces tocaban, no abría la puerta, nadie. Y me decían que estaba de viaje con su padrino.
En la vivienda donde vive la menor, solo los abuelos paternos dan la cara. Refieren que la niña vive con ellos desde hace 9 años. Por la precaria situación económica de su madre, decidieron afrontar la crianza de Irene. Comprobamos efectivamente que en esta cómoda casa de Surco, la menor recibe todas las atenciones, pero no el amor de mamá.
Ella tiene todas sus comodidades, tiene su cuarto, tiene todo, no sé qué, está en un juego, tiene su movilidad.
Voy a la escuela. Entonces ella me dijo, no es escuela, es escuelita.
Gladys Reiner, la abuela, niega enfáticamente tener retenida a la niña en contra de su voluntad. Dice que solo trata de proteger a su nieta, que según ella, no desea saber nada de su madre.
Da pena la vida en el momento que va a salir.
¿No quiere salir?
No, ella no quiere salir de la mamá. Está en cuarto grado, la hace perder el colegio, no puede estudiar.
Luego de varios meses de enfrentamientos legales, esta semana se dio a conocer una reveladora resolución judicial, donde se resuelve, a través de una medida cautelar, entregar la tenencia provisional de la menor a su madre. La decisión del juez se basó en los graves antecedentes de César Sánchez, quien ha sido investigado por la Dirección Antidrogas por consumo y microcomercialización de éxtasis.
Ya no sé, bueno, es un chico mayor de edad. Ya no sé, él trabaja, yo no sé nada de eso.
Aunque están dispuestos a acatar la resolución judicial, los abuelos anotan una serie de condiciones en las que se encuentran que la menor regrese con su madre paulatinamente.
Yo lo único que le podría decir a Roxana, que se ponga la mano en el pecho. Yo no le voy a quitar a su hija. Que venga a visitar a su hija.
Ay, qué lindo, poco a poco,
para que de nuevo se haga cariño de ella.
Roxana cuenta los minutos y días en que por fin tendrá a Irene en sus brazos. Solo está a la espera que se ejecute la medida cautelar que podría efectuarse en cualquier momento.
Que las cosas materiales no son lo más importante, las cosas materiales vienen y van. Lo más importante es el amor. Aquí le mando todo mi amor, mi cariño. Arlene, escúchame, tú eres lo único que yo tengo, tú eres mi única hijita, no tengo a nadie más en esta vida.
Una pugna familiar de una madre enfrentada con los abuelos paternos por la tenencia de su hija. En solo días se podría dibujar un final feliz para esta dramática historia, y es que lejos de toda comodidad material, nadie tiene derecho a mermar el amor de una madre.
Amigos, escuchas, estamos en esta oportunidad con el doctor Johnny Vázquez, que es amigo de esta casa de Frecuencia Primera, a quien ya en anterior ocasión lo hemos tenido en muchas ocasiones de estos años. Johnny, bienvenido a Frecuencia Primera para Extremos.
Buenas tardes, amigo radio, escucha de Frecuencia Primera, para servirle.
¿Cómo estás? Johnny, cuéntanos un poquito, estamos hablando de este tema que ya has visto el video de Ashley Roxana, colega de acá de esta casa de Frecuencia Primera, y lo que le ha ocurrido precisamente con su menor hija, con su niña. Cuéntanos un poco la reflexión al respecto, en el término legal.
Bueno, según la jurisprudencia a nivel del Código del Menor y la Familia, el niño tiene una protección especial por encima de cualquier ciudadano, que se llama el interés superior del niño. Al respecto, el Perú ha firmado el Tratado Internacional de la Convención de los Derechos del Niño y también el Código del Niño y el Adolescente, que tiene no solamente un rango de ley común, sino de ley superior, le da al niño una protección. Yo pienso que en este caso la mamá debe, bueno, en primer lugar pedir una demanda de alimentos, que no necesita ni siquiera firma de abogado ni escribirse a máquina, sino a mano, donde ella exponga toda la situación y simplemente firme y adjunte la partida de nacimiento de la niña, en donde figura ella como madre, ¿no? Y el padre. Entonces, que demande alimentos. Y en segundo lugar, que se acerque a la fiscalía de la familia y denuncie el hecho, aunque ya le hayan devuelto a la niña. De todas maneras, hace una violación del derecho del niño, porque los niños tienen derecho, si son varones, hasta los 13 años estar con la madre, salvo fuerza mayor, ¿no? Que la madre sea prostituta, etcétera, o que esté enfermo, imposibilitada de atender a la hija, ¿no? Si es varón, hasta los 13, y si es niña mujer, hasta los 15. Entonces, en este caso, le han violado a la niña el derecho de estar protegida por la madre, ¿no? Entonces, yo pienso que debe hacer dos cosas: pedir alimentos y, en segundo lugar, denunciar ante el fiscal de familia porque sea alguna medida de impedimento, que él no se acerque a menos de 200 metros de la madre y de la niña, ¿no?
Ahora, en este caso, aparentemente, según lo que Ashley detalla en este video, el padre biológico se desentiende de la criatura. En realidad están interviniendo acá son los padres del hombre este, del padre biológico, es decir, los abuelos de la criatura, que son los que, aduciendo de que Ashley, bueno, tiene condición humilde, o sea, no tiene suficientes recursos, pues la tienen ahí capturada, la tenían capturada la niña con todas las comodidades en Surco, pero sin el cariño de su madre. Entonces, es un poco lo que los padres, los abuelos, ¿no?
Ya, en todo caso, entonces debe pedir al fiscal de familia que se sancione a los abuelos, ¿no? Que se sancione a los abuelos con una sanción económica que beneficie a la niña por esta violencia que han actuado contra la niña, ¿no? Y en segundo lugar, se puede demandar alimentos también a los abuelos. Si los abuelos quieren protegerla, entonces que demande alimentos. La demanda de alimentos puede ser, si los abuelos tienen incluso viviendas o varios departamentos, la madre puede, a nombre de la niña, demandar a los abuelos alimentos en forma de vivienda y en forma de alimentación también. Yo estoy seguro que le dan, porque la demanda de alimentos es cuando hay necesidad. En este caso, la niña tiene necesidad, y segundo, cuando tiene parientes pudientes. En este caso, los abuelos no dicen que quieren ayudar a la niña, van a tener que ayudar a la niña y a la madre de la niña, ¿no?
Ahora, Johnny, hemos apreciado en internet que en la página web de highfive.com, que este sujeto, el padre de la niña, tiene, bueno, donde se reúne en internet con gente aparentemente va a vivir, él también introduce ahí a la criatura y la expone al peligro. ¿Esto tiene el tipo de sanción?
Así es, yo pienso que ahí la medida cautelar de impedimento de que se acerque a menos de 200 metros.
Correcto.
Dile a la madre de que ella no necesita un abogado para hacer eso, puede pedirlo, pero si necesita abogado, a través de frecuencia primera, yo ofrezco mi servicio sin ningún tipo de honorario, ¿no?, para servirle. Porque correcto, me parece que hay mucho abuso en este caso, ¿no? Pero yo entiendo el sufrimiento de una madre cuando le quitan a su hija.
Bueno, ya ha estado...
Una madre está fácil perder la razón de volverse loca, ¿no? Porque en realidad es la que más se preocupa por su hija, ¿no?
Y efectivamente, Ashley Roxana nos manifiesta que ha estado muchos años traumatizada, pues, por la preocupación, saber en qué estado estaba su hija, porque su hija estaba prácticamente secuestrada en la casa de los abuelos y finalmente ya puede verse con ella. Correcto. Muchas gracias, Johnny.
Tiene que existe como la frecuencia primera y la casa de Johnny Vázquez, ¿ya? Un abrazo, Sandra, a todos, ¿eh?
Muchas gracias. Ha sido Johnny Vázquez con nosotros en frecuencia primera en el programa Extremo. Señores y señores, estamos en esta oportunidad en comunicación con Ashley Roxana, aquí en Extremos. Ashley estuvo en Amanecemos Contigo, un programa de Frecuencia Primera, durante algunos años, en los años 90, y estamos con ella en vivo. Bienvenida, Ashley, al programa Extremos y en Frecuencia Primera.
Gracias, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que escuchan.
Bien, Ana Rosa Casa también que te va a saludar.
Hola, Ashley, ¿cómo estás? Bueno, estamos acá justo para poder hacerte la entrevista y poder apoyarte en todo lo que nos sea posible.
Hola, Ana Rosa, ¿cómo estás? Muchos saludos, hace tiempo que
Ashley,
no te veo, un abrazo.
Estuvimos viendo en el video este que has propalado a través del YouTube y también en Frecuencia Latina, en la entrevista que te hicieron, el incidente que tuviste con tu expareja, o ex conviviente, o ex amigo, no lo sé exactamente, el muchacho este Reimer, el cual aparentemente has llevado ya a un feliz término, porque ya finalmente tienes a tu niña. Vamos a ilustrar un poco al público. Ashley tuvo un embarazada hace algún tiempo, en 1998 aproximadamente, y tuvo una niña, y sin embargo no pudo tener la oportunidad de tener, tener la tenencia de su niña por muchos años, porque los padres, precisamente del padre biológico de esa criatura, no lo permitían. Pero finalmente el juzgado de familia ha dado una orden para que así sea, y así es en estos momentos. Es correcto, Ashley, ¿verdad?
No, yo estoy equivocada totalmente.
A ver, explícanos un poco.
Ella nació en
el 99.
Bien. En 1999, estuve viviendo en el RIMA conmigo hasta los 4 años aproximadamente. Luego nos fuimos a Surco por un asunto de comodidad, y luego de ahí...
¿A la casa del muchacho este?
No, a la casa de los papás.
Ya, pero de él también.
Sí, pero en realidad él tenía una vida bastante ligera y nos separamos hace poco tiempo. Él iba, venía, ¿no? Y yo continué estudiando y también iba y venía, porque también tenía su hija única, tenía mi mamá, también la tenía que ver, estaba ahí. Y iba y venía así hasta que un día nos peleamos así feo y me negaron todo contacto, ¿no? Y de ahí
¿por qué se pelearon? ¿Qué es lo que ocurrió?
Yo ya se les hice conocer, ¿no? Que ya me iba a retirar, me iba a ir con mi hijita.
Ya.
Y es así que me quitaron contacto, ¿no? Evitaban todo contacto.
Pero tú comentas...
En lucha que he tenido con la tendencia, ¿no?
Perfecto. Tú comentas en el reportaje que se ha hecho de que el muchacho tenía algunos problemas con las drogas. ¿Es correcto?
Sí, está documentado, esa es la investigación del reportaje mismo que han sacado de los archivos, ¿no? Que está en fiscalía y todo, ¿no? Ellos mismos han hecho la investigación también.
Ya, pero es así.
Sí, así es.
Ana Rosa, acá contigo.
Ahora, los abuelos, ¿bajo qué argumento pretenden? Bueno, suponemos que el argumento es el dinero, ¿no? Lo económico. Ellos pretenden tener a la niña porque sustentan su versión en que ellos pueden darle el bienestar económico que ella necesita. Pero yo comentaba eso con Sandro, así aparte, ¿no? Si es que realmente eso les interesa, ¿por qué negarte a ti, que eres su madre, el poder verle, el poder estar con ella? Y en todo caso, pues te apoyan económicamente. Normalmente en una situación así, la madre tiene al hijo, a la hija, y el padre, ¿no? Esa parte es la que tiene que darle el bienestar económico. ¿Cuál es el argumento entonces si es que por ese lado no pueden, que ellos quieren tener a la niña?
Lo que pasa es que el lado económico no viene por parte del padre, nunca va a venir por parte del padre, porque el padre no tiene oficio, ni nada conocido, ¿no? Y ya como mismo en el reportaje, ¿no? Ya saben lo que es, el que hace, no sé. Y ese es un punto aparte, porque en realidad con esos señores, estoy luchando prácticamente contra el aire, porque con esos señores no, ellos no van a ganar nada, porque no, el derecho no es para ellos, sino para el hijo, y el hijo no es nadie.
En pocas palabras, tienes ahí las de ganar. Ahora tú tienes la tenencia de la niña, ¿es ya permanente o es temporal?
Es temporal mientras dure el proceso. Pero yo confío en Dios y todo está bien, porque ya él está bien adaptado, y todo le ha caído bien, ¿no? Y yo no le niego contacto tampoco con las otras personas, ¿no? Ella sigue comunicándose. Y hemos ido a pasear justo ayer con su primita también. Y ahora estamos con la familia materna, estamos visitando acá la casa de sus primos.
Ashley, pero la madre del señor Reimers, que es la abuela, digamos, biológica de esta niña, dice, bueno, que ahora ella va a perder el colegio, que va a perder su grado de estudios que estaba en el colegio. ¿Cómo ven esto ustedes?
Yo he tomado mediante una psicóloga, he tomado la decisión por recomendación de ella también de cambiarla, porque ella necesita un nuevo aire, nuevo ambiente, se tiene que adaptar totalmente. Entonces está trasladada a otro colegio.
Ella está estudiando
no
en otro colegio,
doctor.
Excelente, eso sí es muy muy bueno. Muy bueno, Ashley. Bueno, y lo mejor es que tú ya estás más tranquila. Y bueno, ya estás, ya no estás con la angustia de no saber cómo estaba tu niña.
No, ahora le he llegado al pediatra para que le vea su pesito, su tamaño, todo. Está con vitaminas y está en proceso de mejorar porque estaba muy flaquita, ¿no? Y ahora está poquito a poco engordando, está mejorando, se rehabilitando.
De hecho, también es necesario, seguro, que haya algún tipo de evaluación o de apoyo, ¿no? Más que todo psicológico, de algún profesional, porque también esta experiencia para ella debe ser un poco traumática, estar viviendo durante un tiempo con sus abuelos, luego, que bueno, estar viviendo contigo, debe haber sido un conflicto emocional terrible para ella.
No tan terrible, sí, pero sí tenía unos exámenes psicológicos, manipulación, ¿no? Entonces, sí estamos yendo para que sí, una terapia, pero no, todavía estamos en proceso.
Correcto.
Siguiendo a varios especialistas.
Correcto.
Pero no, está bien, normal todo.
Correcto. Ashley, la mejor de las suertes para ti, para tu carrera, para tu niña y para tu familia. Y que, bueno, que la vida continúe. Que la vida y el espectáculo continúe en general y en tu vida profesional y personal. Que te vaya muy bien.
Ya. Ya, gracias. Un abrazo para todos. Frecuencia Primera.
Un saludo también.
Familia.
Un abrazo fuerte para ti, Ashley.
Ya, gracias. Saludos a todos los AFPI.
Gracias. Ha sido Ashley Roxana con nosotros en vivo en Frecuencia Primera en el programa Extremos.
Y esta ha sido la entrevista que le hicimos que hemos hecho a Ashley y previamente a ello han escuchado ustedes también el reportaje que se le hiciera sobre el caso y las palabras de nuestro amigo el doctor Johnny Vázquez al respecto. Esperamos pues que esto continúe para bien en el caso de Ashley, ya que hasta el momento está siendo favorable para ella, pero las circunstancias, como ya se habrán dado cuenta, no son nada fáciles y es probable que tenga otros contratiempos en el futuro, pero que nosotros vamos a estar acá como amigos también para apoyarla a poder superar esos problemas, ¿no?
¿Te has dado cuenta que tiene un poco de miedo al hablar también, no?
Bueno, es natural, ¿no? Las circunstancias no son fáciles para nada. Uno siempre está expuesto a que el lado contrario haga algo que no te esperas. Y entonces es un poco cautelosa también, probablemente por ese lado, al decir algo, al hablar. Es mejor que las cosas en ese aspecto se vean por el lado legal y ella mantenga, en todo caso, pues el debido cuidado para ella y para su hija.
Recuerdo al hombrecillo Sánchez Reimers, este sujeto cobarde, que en alguna ocasión Ashley fue a las oficinas de Frecuencia Primera hace algún tiempo, me parece que fue en el año 2000, por ahí más o menos, y resulta pues que ese hombrecito, le llama por teléfono al celular a Ashley y le dice en forma procaz, ¿no?, que dónde estaba, con algunas palabras soeces, como si fuera su peón, su empleado, su esclava, ¿no? Y ella estaba sometida y sumisa, lo cual no me parecía bien, pero en todo caso cada quien con su realidad. Pero luego le decía, no, que estoy en Barranco, que hay que ir a la sede de Frecuencia Primera. Le decía, no, pero ¿qué haces con ese chacho? O sea, hablando de mi persona, insultándome, humillándome, y no diciéndomelo en mi cara, ¿no? O sea, típico cobarde. Ahora, Ashley ha comentado también fuera de micrófonos algunas características adicionales a las que ya han hablado de este hombre Sánchez Reimer, pero en fin, no es competencia nuestra comentarlos ni decirlo, pero definitivamente no es una persona con el suficiente nivel mental ni salud mental como para poder tener a una menor. A mí me incomodó y me irritó tremendamente ver cómo este sujeto haciendo mal uso del sistema de Hive 5, el Hive5.com, que es una comunidad de fotografías, haya introducido en su ficha a esta niña, le ha creado una ficha de High Five y ahí la ha colocado, la ha expuesto pues en su ficha personal junto a otras gentes de dudosa reputación y con comentarios también no muy apropiados. Entonces, exponer a un menor al peligro de esa manera me parece completamente reprobable, y que la justicia pues definitivamente debe manifestarse, la ministra de la Mujer, en general las diversas autoridades a quienes les compete este particular. No es posible que Ashley, por más defectos que tenga ella, por más dificultades económicas que pueda tener, y que se la haya privado el ver a su niña. Y de verdad que yo ya estoy harto de estos abusos de estas gentes que creen pues manejar la justicia a su antojo. Y definitivamente es muy cuestionable que haya pasado tanto tiempo, tantos años, para que recién ahora, en el 2008, Ashley haya podido pues tener a su menor, y esperamos que ya en forma definitiva. Y punto.
Y ahora nos vamos con un tema musical, pedido mío, como siempre. Espero, ¿no? Ahora sí tocan mi pedido. Es el gran Luis Miguel, con el tema Si tú te atreves.
Es de un nuevo álbum, ¿verdad?
Así es, una nueva canción, un nuevo tema que vamos a escuchar en esa voz masculina y romántica.
¿Cómo se llama el álbum? No sabe, no se acuerda.
No, no me acuerdo.
Bueno, el álbum...
Cómplices.
Del álbum Cómplices, Luis Miguel, para el 2008 llega con Si tú te atreves. Esto es Extremos.
Me he dado cuenta que ha ido surgiendo poquito a poco entre los dos una corriente que nos desborda y no contenemos ni tú ni yo. Ya todos notan cuando nos vemos que yo te presto más atención. Es el momento, o fuera o dentro, no hay otra forma, seguir o adiós. Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error. Mas quien le pone puertas al campo, y quien le dice que no al amor. Si tú te atreves, por mi vida que te sigo. Si tú me olvidas, te prometo que te olvido. Después de todo, solo queda un sueño roto, y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar. Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso. Amar contigo, a soñarte, a que me sueñes. Que al fin y al cabo, más que a nadie nos amamos. Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo. Si tú te atreves. Es el momento, o fuera o dentro. No hay otra forma, seguir o adiós. Jamás pensamos que haríamos daño, no somos libres, es un error. Mas quien le pone puertas al campo, y quien le dice que no al amor. Si tú te atreves, por mi vida que te sigo. Prometo que te olvido. Después de todo, solo queda un sueño roto, y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar. Si tú te atreves, yo renuncio al paraíso. Amar contigo, a soñarte, a que me sueñes. Que al fin y al cabo, más que a nadie los amamos. Son pasiones ya tan fuertes que lo nuestro hay que olvidarlo. Si
La voz de Luis Miguel y Si tú te atreves, en extremos, en Frecuencia Primera, donde la emoción de la radio está. Y de esa manera complacíamos a Ana Rosa con esta canción de ese álbum del año 2008 denominado Cómplices. ¿Cómplices se llama?
Sí, ese se llama el álbum y este es el sencillo, ¿no? Como le llaman, Si tú te atreves. Y ese, bueno, todavía recién está sonando, todavía no suena.
¿A nadie le gusta ese?
A ti no te gustará, a mí sí. Bueno, ahora ¿qué hacemos? ¿Qué toca? ¿Qué toca? Amanecemos contigo, me dice Sandro. Quedamos en que tú comenzabas el tema, pero no quiso. Vamos a hablar de Amanecemos contigo, ya que han llegado emails preguntándonos acerca del tema. Básicamente nos preguntan que cuándo volvemos. No se trata de que nosotros no querramos volver, sino que no podemos volver. Y para eso hemos incluido este tema dentro de extremos, para explicar un poco cuáles son las circunstancias por las cuales Amanecemos Contigo no puede volver al aire, ¿no? En este caso en una emisora que no sea vía internet. Y transmitimos por mientras durante el largo tiempo, los episodios, los programas que ya se dieron.
Bueno, es cierto, Amanecemos Contigo dejó de salir al aire en Emisiones Cotidianas en el año 1996, en noviembre de 1996, cuando emitía a través de los 107.1 de Radio Inca en Lima. Y qué curioso, después hubieron otras oportunidades donde salió al aire el programa. Esto fue, si mal no recuerdo, en 1998, el 4 de julio de 1998 en Radio Nacional, posteriormente en Radio Star y después en Radio Unión 103.3 frecuencia modulada. Y esa fue precisamente la edición número 121, me parece, sí, en efecto, 121 de Amanecemos Contigo, y la consecuente sería la 122, pero seguimos en la larga espera de poder regresar con ese programa, que es uno de los programas emblemáticos de Frecuencia Primera, y en donde hubo precisamente gran cantidad de gente, uno de los programas que más gente tuvo en Frecuencia Primera, y también es uno de los más recordados y por los cuales la gente se acuerda mucho de Frecuencia Primera y viene y regresa. Pero al margen de eso, Amanecemos Contigo está al aire en Frecuencia Primera Radio de manera regular, con programas antiguos que la gente actual lo disfruta y los escucha y también pregunta por ellos.
Sí, por eso es que decidimos tocar el tema, precisamente porque es deseo nuestro, de hecho, volver con este programa, pero las circunstancias no son las mismas que antes y en general se hace muy difícil el hecho de poder sacar un programa al aire en cualquier emisora, porque por un lado o simplemente no lo permiten, no, ellos mismos hacen sus producciones entre comillas, que ya sabemos qué tipo de producciones tienen, y en otros casos pues hay que comprar horas y lamentablemente uno no puede, no está con la disposición, ¿no?, económica para poder pagar lo que cobra una emisora para poder sacar un programa al aire. Y Amanecemos Contigo, de hecho, además es un programa bastante caro, digámoslo así, de una gran inversión, porque como ustedes recordarán, para quienes escuchaban el programa, éramos varios animadores, la producción era bastante grande, efectos no solo en el plano material, ¿no?, sino en toda la producción, eran 6 horas de trabajo. Y yo no se hacía solamente ese día, sino que durante la semana habían reuniones de producción, ¿no?, de ensayos, y todo ello es un costo bastante alto, que a veces, en ese tiempo realmente no sé cómo es que lo hacíamos, pero lo hicimos, pero ahora se han incrementado más los requerimientos económicos para poder llevarlo a cabo. Pero al margen de eso está también lo otro, ¿no? ¿Dónde sacarlo al aire? Las emisoras que nosotros tenemos acá en el Perú, que conocemos, no apuestan, por un lado, por producciones realmente originales, porque no quieren tampoco hacerlo, porque les parece más fácil, o simplemente tienen la emisora de pantalla, ¿no? Porque no me explico que un mismo dueño tenga varias emisoras y transmita el mismo tipo de música y con la misma grupo de locutores, entre comillas, ¿no?, que salen en esas emisoras y le cambian de nombre a cada rato a las radios, porque no funcionó, y Y en fin, pero no hacen nada, ¿no? ¿Cuándo escucharemos pues una emisora que se dedique a producir programas realmente originales, que se le dé el debido valor a lo que es hacer radio, que no solo la televisión es para crear y hacer, que si ya vemos que en televisión hay escasez de creatividad, imagínense en la radio?
Pero efectivamente, ¿no? O sea, ¿quién sacó del aire Amanecemos Contigo? ¿Quién fue? ¿Quién fue realmente? Porque recuerdo a Pepe Irey en aquella ocasión, que era un exitoso gerente de la emisora, pues que nos dice pues que se iba a retirar o lo iban a retirar de la radio, pero que iba a quedar su hermano, y bueno, y el hermano nos tuvo ahí un par de semanas, y precisamente fue cuando creo que más sintonía hubo el programa, mucho más éxito, muchas cosas más bonitas, pero luego con las hipocresías y las cosas de que a última hora nos llaman y nos dicen pues que iba a ser el último programa, ¿no? Lo cual en su momento denunciamos, y la entrevista con este hombrecillo, Jorge Valderrama, Coco Valderrama, como le llaman, pues que es un completo ignorante del quehacer de radio, sabrá capaz de artistas, de música, pero del quehacer profundo de radio no lo sabe. Realmente no sé si tiene ese señor un título profesional, y si se lo han dado, con qué criterio el jurado se lo ha dado. ¿Cómo carajo puede estar ese hombre en una radio? Creo que ahora acabó en Telestéreo, y creo que ya no está en Telestéreo este hombrecito. Ha sido sacado, hasta donde tengo entendido, de Radio Z, donde estuvo ahí enquistado por mucho tiempo, pero ya no está ahí. Pero en fin, no es que nos alegre o nos entristezca, solamente que nos incomoda la calidad de gente que debe haber en un medio de comunicación, en un medio de información. Y hoy por hoy, en el Perú, existe pues una dictadura en los medios. Eso es así. Es así. ¿Por qué? Porque existen corporaciones radiales. Corporaciones que acaparan las frecuencias. Y por ejemplo, Corporación Radial del Perú, ¿cuántas emisoras tiene? Tiene cerca de 10 emisoras de frecuencia modulada en Lima, y aparte en provincias hubo otro montón de radios. ¿Qué hace con las emisoras? Nada. Un caso patético es el caso de Radio Inca, a la que compraron, la que por extrañas maniobras hicieron quebrar, no económicamente, pero que sí hicieron que lo vendieran. Que lo vendieran a un precio pues ínfimo, ridículo, la frecuencia de onda media y la frecuencia modulada. Y esa emisora pues precisamente hasta el año pasado la hicieron cerrar Radio Inca, que también le seguía produciendo réditos económicos a ellos, para crear una emisora insípida llamada Top FM, que por supuesto que no pegó. ¿Tú te acuerdas? No sé si viste esa estupidez de comercial que hicieron, dijeron, para la juventud ecléctica. Pucha madre, ni siquiera saben lo que es el ecléctico, por Dios.
Sí, recuerdo salían en todas partes.
Ese, ¿no? Aborto creativo, pues claro. Es una bestia, pues,
no hay nombre para
determinar. Una rebestia el que ha creado eso, pues una rebestia. ¿De dónde va a salir? Pues de la estupidez, pues de la gente que está con el señor Zavala, pues en Corporación Radial. No pueden crear nada.
Para los escuchas del extranjero que no saben a qué nos referimos, porque quizás para ellos les suene raro, querrán saber a qué nos referimos nosotros con las producciones de radio. Acá la radio es musical, la mayoría, ¿no? Hay dos emisoras donde transmiten también noticias, bueno, y ellos se mantienen en esa línea, lo cual es salvable. Pero el resto de las emisoras lo único que hacen es poner temas musicales que ellos consideran que está de moda, ¿ya? Los repiten una y otra vez, y entre estos temas tienen animadores, locutores, que lo único que hacen es, en algunos casos, leer las noticias del periódico y hacer chiste o burla de lo que leen, fingir, porque se nota fingido, ¿no? Una idea de ellos como amigos, como pareja, como personaje, no lo sé, pero se nota fingido el lo que hablan. Y punto, no hay más producción de radio en el país, digamos desde ese punto de vista, en este tipo de emisoras. O sea, no hay una producción original, algo diferente que puedas escuchar. Tú prendes la radio y simplemente buscas en todo caso la música que más te acomoda, porque otra cosa no vas a encontrar. Y en otras emisoras, como digo, las de noticias, caso CPN, ¿no? Caso RPP, que bueno, ahí sí tienen sus producciones, pero que en realidad más allá de eso no hay, ¿no? Hay en RPP lo que son los radioteatros, que han tratado de rescatar ese aspecto, ¿no? Que va por ahí más o menos, quizás un poco entretenido, aunque todavía se ajusta, lo hacen, lo producen bajo un esquema un poco ya fuera de de moda, digamos, ¿no? Un poco desactualizado, lo hacen como era antes. Y siempre esas cosas, si se van a rescatar, hay que refrescarlas un poco, ¿no? Pero luego el resto no, programas de entrevistas probablemente, magazines, les llaman, pero como les digo, cogen el periódico y leen, ¿no? O entrevistan al actor o al artista de moda, que en realidad no sabes qué de artista tiene, porque en algunos casos son vedettes o están buscando un medio para hacer escándalo.
Vedettes o bailarinas o porristas.
Bailarinas, ¿no? Porque
vedettes dudo, ¿ah?
Sí, pues. Ya, y el resto no, como les decimos, lo quería ilustrar a nuestros escuchas del extranjero, que esa es lamentablemente la producción que se hace aquí en radio. Y por consiguiente también sabrán pues que no un locutor o un animador de radio no es bien pagado como lo debe de ser en el extranjero, porque tampoco pues no hace gran cosa, ¿no? En este caso. Y en fin, esa es la realidad acá en el Perú con los programas de radio. Entonces, cuando tú quieres presentar una propuesta diferente, una producción original, que implica realmente eso, una producción, un trabajo de producción, que no es simplemente pasar temas o conseguirse unos cuántos invitados para rellenar espacio y punto. Cuando quieres hacer algo original, diferente, no lo admiten porque está fuera del círculo, ¿no?
Del debe ser.
Del debe ser que ellos tienen en la cabeza. El punto, pues, de que si tú quieres tenerlo, o sea, tú vas, ¿no? Se supone que eres un profesional y produces un programa original y diferente. No hablamos solamente nosotros, porque así como nosotros hay mucha gente con mucha creatividad también que pueden ir a una emisora. Se supone que la lógica debe ser que te admitan y lo coloquen al aire y te paguen por eso, porque es un trabajo, para eso estudiaste también en la universidad y sacaste un título, ¿ya? Y comercialicen tu programa, todo. No, tienes que pagar, o sea, acá se paga para trabajar, ¿no? O sea, yo pago para ir a trabajar, al final le das plata a otros.
Ese es el caso, ¿y por qué entonces le pagan a los operadores entonces? ¿Por qué si le pagan a Telefónica para los teléfonos? ¿Por qué le pagan a Luz del Sur para que les den esa energía eléctrica para la emisora? ¿Por qué pagan sus impuestos municipales? ¿Por qué ahí sí pagan y por qué no a uno? Ese es completamente... Es que eso es lo que ellos han vendido, esa idea han vendido a la gente. Y la gente siempre, pues, estúpida, pues sigue como ganado, pues, ¿no? Hasta que cuando alguien se levanta y le cuestiona, ahí es donde es peligroso, ¿no? Ese es un poco lo cuestionable, claro, ¿no?
Antes cuando nosotros estábamos en el programa en Amanecemos, estamos hablando pues ya desde varios años atrás, todos pues chivolos, ¿no? De esa época, las chivoladas que éramos, estábamos pues en la universidad, o saliendo recién. Entonces, hasta a veces nosotros creo que cometimos el error muchas veces de creer que sí era nuestra responsabilidad. Cuando, por ejemplo, nos decían, no, es que no vende, o sea, como que teníamos nosotros que salir a buscar dinero, ¿no? Para pagar. Y ahora yo me pregunto,
¿y por qué? Y ellos bien sentados, ¿no?
Claro, ¿y por qué? Si nosotros estábamos trabajando para ellos. O sea, nosotros habíamos hecho la producción, que acaso nuestra creatividad, nuestro tiempo, los animadores que iban y se sentaban y daban su tiempo toda la madrugada, la semana, en los ensayos, ¿eso acaso no tiene valor? O sea, encima de todo eso, nosotros teníamos que salir a buscar dinero para pagarles a ellos.
Es que ahí viene la controversia, ¿sí? Entonces nosotros podríamos usar ese espacio para dárselo a otro que sí nos puede producir dinero. Pero es pensar siempre en el bendito y puto dinero. Entonces, ¿dónde está la creatividad?
Pero por eso te digo, ni siquiera que tú digas, pongo el programa al aire y lo, como emisora, ¿no? Lo comercializo, busco que lo venda, o sea, que se venda, ¿no? Para publicidad, pero no cae dinero. Bueno, ese es otro punto. No, pero acá ni siquiera era eso. O sea, nosotros mismos teníamos que buscar dinero. No importa en publicidad, ¿eh? O sea, eso no interesaba. El dinero como venga. ¿Y ellos qué hacían? Nada, solamente darnos el espacio.
Y la transmisión.
O sea, ellos podrán decir, sí, eso vale mucho, ¿no? Y lo nuestro caso no vale. A ver, díganme o escríbanos, los escuchas de fuera, cómo es el trabajo fuera, en el extranjero, en radio, capaz hay similitudes en algunos casos, pero ¿acaso no se le paga a un animador, a un profesional de las comunicaciones cuando trabaja en radio? O que trabajar en radio es jugar.
Ahí viene el tema, ¿no? Pero también es ser o no ser, porque si te rebelas contra eso, pues entonces también te sacan del aire y tampoco eres nada, no existes, dejas, claro, de existir.
Por eso nos sacaron.
Ahí viene, pues, viene la tiranía, y veamos ahora qué porquerías hay actualmente en la frecuencia modulada? El maldito este reggaetón, el Radio A, destruyeron Radio A para crear Radio Mix, ya esta porquería en el 94.9. Después tienen esta otra cosa, Radio Moda, Radio La Mega, una copia burda, descomunalmente mediocre de Radio La Mega de Miami. Y así están con radios una similar a la otra, con voces de homosexuales, afeminados, completamente repugnante, vomitivo esas radios, y se copian una y se clonan una con otra. Entonces, eso es todo lo que hay. ¿Hay más? ¿Que acaso el cerebro humano no puede producir más? Y sí, discrepo con usted, amigo. Ricardo Palma Michelson de Radio Miraflores me entrevistó hace algún tiempo y sí se pueden hacer aún cosas diferentes en la radio, así es. ¿Y cuáles son las cosas diferentes en la radio? Cuando utilizamos nuestro cerebro que tenemos acá para crear cosas que nacen del alma, para hablar, para decir, para hacer arte en radio. ¿Por qué? Porque el arte es inherente al ser humano. El ser humano siempre quiere crear, quiere ser mejor, no ser peor, no ser cada día peor. Por ejemplo, hay algunas cositas novedosas que encontramos en el internet, que también hay canales de televisión en internet, hay radios en internet, muchas de ellas desafortunadamente se copian de cualquier cosa que salen en las radios, pero en algunas otras sí tratan de hacer cosas diferentes y cosas bonitas. Y ese, pues, amigos, escuchas la pared que tenemos por la cual Frecuencia Primera aún no puede regresar. Pero Dios es grande y capaz se abra algún comodín y capaz regresemos nuevamente a la señal del aire.
Con Amanecemos Contigo, con otro programa.
Extremos.
O con Extremos, pero de hecho que buscando siempre algo diferente, algo original, entretenido, algo que tenga seguidores, no simples oyentes como otros les dicen, sino que gente que realmente le interese escuchar el programa y se sienta que no solo lo entretiene, sino que lo acompaña de verdad, aprendes algo, puedes comunicar, puedes expresar algo que no puedes hacer con otras personas o en otros medios, ¿no? Esperamos de verdad volver y no les podemos asegurar que sean con los mismos animadores, porque lamentablemente en ese tiempo cada uno ha tomado su camino, porque de hecho
Joseph es mujer. Bueno, Carlos está pisado, igual que JC, en fin, ¿no?
Bueno, esas son bromas de Sandro, que bueno, ya lo dejamos
no,
a su imaginación.
¿No es el que sale embarazado? No, perdón.
Bueno. Y bueno, pero todos creo que añoran mucho de esa época, a veces cuando las pocas veces, porque de verdad han sido pocas, que nos hemos podido reencontrar, lo recordamos, ¿no? Como algo muy bonito de
pero los
de
escuchas de Frecuencia Primera que te están sintonizando, escuchan siempre Amanecemos Contigo, porque sale al aire ahí.
Claro, y así lo vamos a tratar de mantener, y si podemos sacar algo nuevo, lo vamos a hacer, eso no tengan la menor duda. Hasta hemos pensado en ver de qué manera sacamos algo nuevo por internet. Ya que no nos dejan salir al aire por otro medio, vamos a buscar hacerlo de otra manera original. Para
y hablando de cierres, Live 365 ya no cierra la emisora.
Ya ven.
Ya se cierra el 29 de abril, pero estamos haciendo las gestiones para antes de eso hacer ya el switch para continuar transmitiendo con otros proveedores de internet, continuando siempre con Frecuencia Primera, que seguirá al aire por mucho más tiempo. Y ahora bailamos.
Bailamos
con Enrique Iglesias. En Frecuencia Primera. Regresamos con lo último.
Esta noche bailamos. Te doy toda mi vida. Quédate conmigo. Tonight we dance. I live my life in your hands. We take the nothing is forbidden anymore. Don't let the world be outside. Don't let a moment go by. Nothing can stop us tonight. Bailamo, let the rhythm take you over. Bailamo, te quiero, amor mío. Bailamo, wanna live this night forever. Bailamo, te quiero.
ahora estamos con los estrenos de la semana, lo que se viene, lo que se viene en, y lo que está ahorita en cartelera para recomendarles. En teatro tenemos la obra Paseo de Payasos, a cargo de la Asociación Cultural Cruces y Tablas y el Instituto Cultural Peruano Norteamericano, IPNA, que presentan esta obra que va los días miércoles de abril en el auditorio del IPNA de Lima, en Cusco 446 Lima. La obra, según nos cuentan, está llena de juegos, baile, música y magia, donde toda la familia puede disfrutar de este espectáculo. El director es Germán Ramírez López. Tenemos también el unipersonal de Carlos Alcántara, que va este mes de abril, solamente los lunes, en el SASMO, en la Avenida de la Paz 538 en Miraflores. Y la tercera parte de una obra, El Zorrito Audaz, parte 3, Peligro en la Selva. Una vez iniciada la función, no se permitirá el ingreso a la sala. Esto lo decimos y lo repetimos varias veces porque la gente pues suele llegar un poquito tarde y eso interrumpe pues el espectáculo. El Zorrito Audaz, tercera parte, Peligro en la Selva, cierra el ciclo de la trilogía El Zorrito Audaz de la dramaturga nacional Celeste Viale. Y transcurre al igual que en las dos obras anteriores, en el límite de la selva alta y la selva baja. En esta oportunidad, Blas tiene la gran responsabilidad de cumplir con la promesa que le hizo a su amigo el caracol, de llevar el remedio que salvará a las crías de las tortugas, que se encuentran en peligro de extinción. Pero para ello debe ganar el segundo gran concurso de baile. Los animales asustados deberán decidir quedarse entre ayudar a la taruca a riesgo de correr la misma suerte o huir despavoridos, dejando de lado sus sueños. En realidad, una obra con mucha, mucha aventura, mucho entretenimiento, y se lleva a cabo en el Teatro Británico, en Bellavista 527 Miraflores, a la espalda de la cuadra 7 de Malecón Balta. No se lo pueden perder. Y en cine tenemos El Ojo del Mal, con Jessica Alba. Esta es una versión norteamericana del Ojo, una película de terror, en el cual la protagonista es una violinista ciega que se somete a una operación de trasplante de córnea, pero cuando recupera la visión, lo que ve es algo terrible. Comienza a ver visiones del más allá y todo se convierte en realmente un suplicio para ella, ¿no? Mejor estar ciega, piensa. Y otra película que ha llegado a las carteleras acá en Lima, Perú, es Los Incorregibles, protagonizada por Guillermo Francella. Parece muy divertida esta película, todavía no la he ido a ver. Son dos hombres que se conocen circunstancialmente porque uno de ellos entra a asaltar el banco y el otro es el esposo de la hija del dueño del banco y se lo lleva de rehén. Pero parece ser que el dueño del banco tiene un oscuro secreto que precisamente este señor conoce, y en vez de rescatarlo, ¿no?, de haber sido secuestrado por el ladrón, lo que pretende es eliminarlo. Y acá va a comenzar una serie de aventuras, una serie de problemas en los que se meten estos dos, tanto el secuestrado como el secuestrador, que al final se convierten en amigos. Tratan de asaltar otros bancos del dueño, pero todo les sale un desastre. Es una película para entretenerse y reírse mucho. Esperemos que podamos verla pronto, espero poder ir a verla pronto y también poder comentar al respecto. Y como de comentarios se trata, les cuento que esta semana fuimos a ver El Orfanato. La semana pasada les contamos, les dijimos que ya estaba estrenándose, y en lo personal la recomiendo muchísimo. Si quieren, si son amantes del terror y del suspenso, esta es la película indicada. Y esos fueron los estrenos. ¿Quién actúa ahí? ¿Quién actúa ahí? No, pues no digas eso. No, es que tiene que ser sorpresa. Amigos, cuando van al cine, cuando van al cine, hay un momento en la película en que todos dicen, ¿es él? Lo comentan, ¿no? Porque no están seguras. Así que no se los voy a decir. Tienen que ir al cine, ver la película. Seguro algunos ya saben, ¿no? De hecho. Pero tienen que ir a verla. Y en un momento de la película va a salir un personaje muy conocido en América Latina, por lo menos. Y creo que en otras partes del mundo también. Y se van a preguntar, ¿es él? Pues sí, sí es él. Y antes de irme, quiero avisarles, quiero pasarles la voz de unas convocatorias, un par de convocatorias que me han llegado hasta mi correo, a ver si les interesa.
¿Cuál es tu correo?
Bueno, es que esta me han llegado por mi correo de que tengo de la lista de teatro.
¿Pero cuál es ese correo?
No, es que no es el mismo, pues. No es el mismo, es otro. Ahí solamente llegan los los mails de casting de teatro. Convocatoria. Garza Producciones abre convocatoria para obra de teatro musical a jóvenes de ambos sexos con, o
sea, bisexuales.
Bueno, de a hombres y mujeres. Ah, ya. Con habilidad para la actuación y el baile, de buena presencia entre los 15 y los 21 años de edad. Los interesados pueden escribir a este correo que les voy a decir, elartinmi, se los voy a deletrear, elartinmi-0512@hotmail.com, o llamar a estos números, más fácil, 998429616 o el 99140-3493. Ya lo saben, y el otro casting es para actrices entre los 18 a 30 años para personajes secundarios de una obra de teatro clásica a estrenarse en julio. El lugar del casting y probablemente también de la puesta en escena es el Teatro La Cabaña, que se encuentra en el Parque de la Exposición al costado del ENSAT. Los días de lunes a domingo, desde las 17 horas hasta las 19 horas va a realizarse el casting, es decir, de 5 a 7 de la noche. El asistente de casting es el señor Dani Gallardo, así que los esperan por ahí. Y eso ha sido todo por el lado del teatro y del cine.
¿Y Meteoro cuándo estrena?
Todavía no lo estrena, eso lo vas a anunciar tú.
Regresamos en unos instantes, muy breve, con lo último de Extremos.
Que para ganar la felicidad no basta suerte. Sabe que el fuego de su corazón es lo que enciende la pasión de vivir sin importarle lo que otros piensen. Y ella lucha por llenar de luz las sombras de dolor que oscurecen la vereda por donde camina en busca del amanecer, fuego y calma que llaman gorrión. Sueña con ser hoja en el otoño cabalgando que se lleva el tiempo, cruza las fronteras del silencio con un canto eterno que proclama libertad para el gorrión que lleva.
Y con esta bella melodía denominada Bodrión o Gorrión, interpretada por Gianmarco Signago, vamos ya a ir despidiendo el programa, agradeciéndoles por su sintonía en esta edición número 6 de Extremos. Gracias. Recuerden que en el Earth Music Network, en el canal Vida, pueden seguir escuchando el programa Hit de la radio. Perdón, el programa que hablo, el programa Extremos, que hablamos hace un momento de Amanecemos Contigo, el programa Hit de la radio, el programa Extremos. Aquí en Frecuencia Primera, la señal de la nueva era en la radio, que está en programación regular los domingos para lunes a las 00 horas, como siempre, y también en el earthmusicnetwork.com, canal Vida. Un sismo de 3,9 grados sacudió Lima y Callao. El sismo de 3,9 grados en la escala de Richter se registró este sábado a las 14:47 en varios distritos de Lima y Callao, hora de Lima, Perú. De acuerdo con el Instituto Geofísico del Perú, IGP, el epicentro del movimiento telúrico se localizó a 36 kilómetros al sureste del Callao, con una profundidad de 53 kilómetros.
Dictador Hugo Chávez participará en la quinta cumbre del ALC-UE en Lima. Chávez visitará Lima en mayo próximo para participar en la quinta cumbre jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe Unión Europea, ALCUE, que se realizará en el Perú entre el 16 y 17 de mayo, informó el embajador venezolano Armando José Laguna.
Universidad de Yale tiene más de 40.000 piezas arqueológicas de Machu Picchu. Se especulaba que el referido material rondaba solo los 4.000. El ministro Hernán Garrido Leca informó además que ha planteado a la Universidad Norteamericana una fórmula para lograr la repatriación de los objetos.
Niñito encerrado bajo llave muere carbonizado. Un niño de apenas 5 años de edad, quien había sido encerrado bajo llave junto a sus hermanos y primos, murió carbonizado luego que un voraz incendio arrasara con su humilde vivienda en el asentamiento humano Ampliación Villa Alejandro en Lurín. El trágico suceso se produjo en la medianoche de ayer, luego que el precario inmueble donde dormían los hermanos Christopher, Jean-Paul y Yasmín, de 5, 7 y 2 años, junto a sus primos Anthony, de 14, y Juana, de 11, se incendiara tras la caída accidental de una vela que ellos mismos habían encendido para cambiar el pañal de la pequeña Yasmín.
Esto es Extremos. Ollanta Humala se revela y no asistirá a juicio, pese a las amenazas del tribunal de declararlo reo contumaz si no acude mañana al juicio por el caso del denominado Andabailazo. Ollanta Humala habría optado por no asistir a la primera sala penal para reos en cárcel, amparándose en los habeas corpus que le fue favorable en el 32 Juzgado Penal de Lima. Así lo señaló el abogado defensor del ex candidato presidencial Omar Chejade, quien subestimó las amenazas de la titular de esta sala, Carmen Rojasi, sobre la posibilidad de revocar el mandato de comparecencia de Humala por el de detención. Extremos, en Frecuencia Primera y el Earth Music Network. Extremos llegó a ustedes por cortesía de Powerade. Revitalízate de verdad con Powerade, un producto de Coca-Cola Company. SegurosElite.com, en Miami, la mejor alternativa en seguridad para usted y su familia. Conducción Sandro Parodi, Ana Rosa Liendo. Productor y director general Sandro Parodi Serna. Ha sido una realización de Frecuencia Primera RTVN, Lima 2008. Derechos reservados.